Hoy voy a hablar de los logros del Ministerio del Interior y de Justicia a lo largo de este último año y de los retos que nos hemos fijado para los próximos 12 meses. Haré una revisión de lo que ha logrado este ministerio durante el tiempo en que estuvo bajo la dirección del doctor Carlos Holguín Sardi y me detendré en los retos que nos hemos impuesto para este próximo año. Lo fundamental que nos proponemos, señor presidente, estará en una reforma política que evite la presencia de las mafias y los delincuentes en esta actividad. La otra es una reforma a la justicia que fortalezca la autonomía y la eficacia de las instituciones de la rama judicial. Y también trabajaremos en fortalecer nuestras políticas criminal, penitenciaria y contra las drogas. Daremos especial importancia a la defensa de las víctimas de la violencia y el impulso a los programas en favor de las poblaciones indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Mi antecesor, el doctor Carlos Holguín, presentó al país hace un año 10 retos que fueron atendidos de la siguiente forma. Primer logro, se reglamentó la nueva ley de contratación. Hoy contamos con normas de contratación claras y eficientes que promueven el concurso de méritos, facilitan la elección de contratistas, permite las subastas inversas, es decir, ofertas de precios más bajos, regulan la publicación de los contratos, la imposición de multas y los convenios de cooperación internacional. Además, señor presidente, fijan mecanismos de enajenación de bienes del Fondo para Rehabilitación Social y Lucha contra el Crimen Organizado. A esto hoy está a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El segundo logro se consolidó la justicia transicional para facilitar los procesos de paz con grupos ilegales. Para ello, se creó el programa de reparación por vía administrativa de las víctimas de los grupos armados ilegales, que les permite obtener de manera directa del Gobierno Nacional la reparación del daño por la violación de sus derechos fundamentales causado por organizaciones al margen de la ley. Se aprobó el funcionamiento de las comisiones regionales de restitución de bienes para los desplazados por la violencia de los mencionados grupos. Se autorizó también la desmovilización individual de miembros de la guerrilla privados de la libertad. A la fecha, el gobierno ha recibido 867 solicitudes de postulantes para la Ley de Justicia y Paz. Se estima que este beneficio puede cobijar cerca de 2.300 internos que pertenecen a las guerrillas. Se creó el programa de protección de víctimas y testigos de justicia y paz y a la fecha se han beneficiado 300 personas. El tercer logro en la administración del doctor Holguín, se fortaleció el Sistema Nacional de Convivencia. Se creó el Sistema de Convivencia, Reconciliación y Cultura de Paz, denominado Concordia, cuya función es recoger las mejores prácticas internacionales en el tema. Se realizó en Cartagena el primer Congreso Mundial de Violencia en la Niñez con el apoyo del Instituto Golden y con la participación de 34 países. Se mejoró la seguridad urbana al ampliar la cobertura del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad CIES, pasando de 5 municipios con líneas 1, 2, 3 al inicio del cuatrenio a 34 ciudades, de las cuales se incluyen hasta ahora 16 capitales. Adicionalmente, se cuenta con 11 nuevas ciudades con circuitos cerrados de televisión ya en funcionamiento. El cuarto logro, se mantuvieron los esquemas de protección de amenazados. Con las medidas del Programa de Protección de Personas y Derechos Humanos, se pasó en el último año de 6.810 a 8.020 protegidos, lo que indica un incremento del 18%. Con los esquemas móviles de protección de las personas amenazadas, aumentó la cobertura en un 3.4%, pasando de 551 a 570 esquemas de seguridad. Asimismo, un incremento del 15.13% de los recursos destinados al programa de protección. Cabe anotar que en la medida en que el país se mejora la situación de seguridad, este tema debería ser cada vez menos importante en la agenda del Ministerio. Por lo pronto, seguirá siendo una gran prioridad. Quinto logro, en el quinto logro, se consolidó el sistema de información de procesos de las demandas a la Nación. Se firmó un convenio interadministrativo con el Departamento de la Función Pública y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de funcionar el sistema de información litigiosa del Gobierno Nacional, que se denomina Litigov, con el sistema de información de demandas distrital, que se denomina CIPROJ. Así, el país ya cuenta hoy con un único sistema de información litigiosa del Estado. Sexto logro. Se profesionalizó la selección de notarios a través de un concurso y se agilizaron sus servicios. Para el proceso de selección de los notarios, en 865 plazas por proveer en todo el país, se presentaron 14.655 aspirantes, de los cuales han sido nombrados a la fecha 154 y ya se posesionaron 88. Actualmente, este proceso continúa su trámite y esperamos darle finalización en los próximos dos meses. Con este concurso hay una cosa muy importante y es que se impide que el nombramiento de los notarios haya ninguna intervención de tipo político. Todo es meritocracia. Ventanilla única para registro. Esto permitirá a los ciudadanos realizar en un solo lugar y ante un solo funcionario las diligencias que antes se hacían en tres entidades diferentes del orden nacional, departamental y municipal y en las notarías. Esto realmente es un paso muy importante, señor presidente, para la competitividad del país. La diligencia que hasta hoy se demoraba casi 50 días para concluir con un registro, ahora se acortará a 5 días. En Bogotá ya se dotaron 3 oficinas de registro para expedición de certificados de tradición y libertad. Se habilitó servicio en los 5 supercades y se expiden ya certificados de manera inmediata y ágil. El logro número 7. Se elaboró el Plan Integral contra las Drogas. Este se concertó con las instituciones del Estado, unas 44 más o menos, se presentó al Consejo de Ministros y se continúa en el proceso para su implementación. El Gobierno Nacional ha continuado su lucha indeclinable contra el cultivo, procesamiento y tráfico y consumo de estupefacientes. Pero así, como las acciones represivas con las fuerzas del Estado se han incrementado, también las acciones sociales crecieron y ya son 66 mil las familias que han abandonado los cultivos ilícitos con el programa de Familias Guardabosques. En este momento, hacemos acompañamiento empresarial de 59 proyectos para la sustitución de cultivos. Logro número 8. Se mantuvo la cobertura del 100% en la atención de emergencia a las personas damnificadas. La atención de damnificados por emergencias naturales mantuvo una cobertura del 100% de quienes solicitaron apoyo al Fondo Nacional de Calamidades, lo que implicó una inversión de 19 mil millones de pesos. En el periodo entre agosto del 2007 y agosto del 2008, han sido atendidas 1.109.000 personas con recursos estimados en 56.000 millones de pesos. Logro número 9 es la aplicación del Plan Integral a largo plazo para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Hubo avances en dos fases. En la primera se fijó el marco de referencia para la adopción e implementación de políticas regionales, sectoriales, en favor de la población afrocolombiana. El COMPES aprobó la política de Estado para el Pacífico, que busca insertar a esta importante región del país al desarrollo nacional e internacional en el marco de un programa estratégico para la reactivación social y económica, propendiendo, obviamente, por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores. Se promovieron y habilitaron 10 espacios de participación de interlocución con las comunidades negras. Se fortalecieron 66 consejos comunitarios. Esta es la primera fase. En la segunda, en ejecución, se busca adoptar el plan integral a largo plazo para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, tras la incorporación de la primera fase del Plan Integral de las Comunidades Negras en el Plan Nacional de Desarrollo, en la segunda fase proyectada al 2019. Allí se están adelantando las acciones pertinentes para su adopción definitiva de manera concertada con las comunidades negras a instancia de la Comisión Consultiva de Alto Nivel. En esta fase tenemos tres actividades en curso: socialización a nivel regional y consolidación del plan, adopción del documento final del Plan Integral al 2019 y formulación de los proyectos específicos para la asignación de partidas presupuestales del 2009 al 2012. Logro número 10. Se garantizó el voto limpio y la transparencia en los comicios de octubre del 2007. Las elecciones de octubre del 2007 se caracterizaron por el incremento de electores, cifra que aumentó en un 22% respecto de las elecciones del 2003. El gobierno continuó fortaleciendo los programas de protección para minimizar los riesgos y evitar al máximo los ataques contra los candidatos o el constreñimiento de los electores, por lo que se redujeron en más del 50% los homicidios o secuestros a políticos. Por lo tanto, hubo garantías y protección para la actividad proselitista y la plena libertad para los electores. Hasta aquí, señor presidente, los avances y los retos formulados hace un año por el exministro Carlos Holguín Sarti. Ahora, señor presidente y señor vicepresidente, yo quiero presentar a todos ustedes y a todos los colombianos la presentación de 10 propósitos fundamentales que nos proponemos cumplir en los próximos 12 meses y que están enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Y quiero, antes de hacer esta presentación, presentarles a parte de mi equipo de trabajo, a la señora viceministra del Interior, la doctora María Isabel Nieto, al señor viceministro de Justicia, el doctor Gilberto Orozco, a la secretaria privada, la doctora Viviana Manrique, que acaba de tener bebé y entonces no está aquí presente, pero la saludamos desde acá, a la doctora María del Pilar Serrano, secretaria general, al director nacional de estupefacientes, al doctor Carlos Albornoz, a la señora superintendente de notariado y registro, la doctora Lida Salazar, al director general del IMPEC, el general en retiro Eduardo Morales, y a la directora de la Imprenta Nacional, María Isabel Restrepo. Nos acompañan también directivos del Ministerio de Justicia y del Interior y además todos los asesores del despacho. Estos son los 10 propósitos fundamentales que vamos a cumplir. Primer reto: fortalecer la política criminal y penitenciaria del país. Para lograr este reto, redefiniremos la política criminal y penitenciaria y reduciremos el hacinamiento carcelario en 45%, pasando del 26.6% en el 2008 a 14.63% en el 2009. La política del gobierno en materia carcelaria será la humanización de los centros, la resocialización y trabajo de los internos que podrían laborar, por ejemplo, aportando maquila desde las cárceles. Para reducir el hacinamiento, avanzaremos en los siguientes frentes. Primero, continuaremos con la construcción y dotación de 11 establecimientos de reclusión ubicados en Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Yopal, Florencia, Puerto Triunfo, Jamundí y Acacías, con una inversión de $1 billón, con lo que se crearán 24.000 nuevos cupos en los próximos 2 años. En estos 12 meses tendremos construidos y en funcionamiento los establecimientos carcelarios de Yopal, Puerto Triunfo y Cúcuta, con capacidad para 4.000 internos. Para esa misma fecha tendremos construidos 5 más que empezarán a funcionar con toda su dotación en el 2010. El segundo paso que vamos a dar en la política carcelaria son los brazaletes electrónicos, señor presidente. Estamos adoptando las mejores prácticas internacionales, Pondremos en marcha el sistema de monitoreo y vigilancia electrónica para condenados por delitos menores o quienes tengan su casa por cárcel. Ningún homicida, violador, terrorista, sea paramilitar o guerrillero, y menos narcotráfico, parapolítica o farpolítica, se podrá beneficiar con el programa. Este proyecto de alta tecnología inicia este año con un plan piloto en el Distrito Judicial de Bogotá, donde el índice de hacinamiento es realmente alarmante, es del 78.6%. A finales del 2009 se beneficiarán con este programa 4.112 presos, lo cual también disminuye significativamente el hacinamiento. Señor presidente, yo quería invitarlo a que, si usted lo tiene a bien, ahí tiene el decreto, para que a partir de hoy podamos dar cumplimiento a este reto, ya firmado por el señor ministro de Hacienda, por mí, y revisado por la jurídica de Palacio. Muchas gracias. Tercero, también en el propósito de implementar la política carcelaria, con el fin de sacar algunos centros penitenciarios de las zonas urbanas, buscaremos que el sector privado, a través de convocatorias públicas, participe en la construcción de nuevos y modernos centros de reclusión mediante el sistema llave en mano. El procedimiento es muy sencillo. Quienes estén interesados en los terrenos donde hoy hay cárceles dentro de las zonas urbanas, como por ejemplo el caso de La Modelo y el Buen Pastor de Bogotá, podrán adquirirlos participando en una subasta pública y ofreciendo al gobierno cárceles con los más avanzados sistemas de vigilancia y seguridad en otras zonas cercanas a la ciudad. Así podríamos entregar en menos de 2 años, por ejemplo en Bogotá, 2 modernos centros carcelarios sin tener que aportar ningún peso más por parte del presupuesto nacional. Esperamos hacer lo mismo en otras 7 ciudades del país. Un segundo reto será diseñar e impulsar una política antidrogas activa y eficiente. Esta es una de las políticas más importantes para el país y por eso haremos una profunda reestructuración de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Comenzaremos por fortalecer el Consejo Nacional de Estupefacientes, dando prelación a la política antidrogas, haciendo énfasis en la erradicación de cultivos, procesamiento y control para la reducción del consumo de drogas. Impulsaremos en forma articulada por todos los organismos del Estado que estamos involucrados en la ejecución de esta política, campañas masivas orientadas a desestimular el cultivo, la producción y el consumo, educando a la población sobre los efectos nocivos de este flagelo nacional e internacional. Aquí hay un anuncio muy importante. Después de 12 años de no realizar estudio oficial sobre consumo de droga en el país, hemos contratado una encuesta que cumple con todos los parámetros internacionales, cuyos resultados se conocerán en el mes de diciembre. Este estudio se realizará en 39 mil hogares, el más grande de toda la historia en Colombia, y mostrará qué tan grave es el problema del consumo de sustancias psicotrópicas en todo el país. Dejaremos de estar a ciegas en un tema tan crucial para poder fijar correctamente la política y disminuir el consumo de drogas, y al mismo tiempo, y dentro de la reestructuración que nos proponemos, la administración y venta de bienes incautados a los narcotraficantes ya no estará a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, sino que se entregará a una entidad especializada para que administre y enajene esos bienes. Y con este propósito también hemos presentado al Congreso un proyecto de ley orientado a que los bienes incautados puedan ser inmediatamente enajenados sin necesidad de esperar el proceso de extinción de dominio. Esto va a agilizar y va a darle transparencia al manejo de estos bienes. Tercer reto, fortalecimiento de los programas de reparación, atención y protección a las víctimas. Impulsaremos el proyecto de ley de reparación de víctimas de origen parlamentario que actualmente cursa en el Congreso de la República. Esta ley recogerá el decreto ya dictado por el Gobierno Nacional, donde se establece un mecanismo administrativo ágil para reparar a las víctimas sin esperar fallos judiciales. Para la atención integral de las víctimas de los grupos armados ilegales, pondremos en funcionamiento 6 centros pilotos ubicados en Medellín, Santa Marta, Bucaramanga, Riohacha, Pasto y Bogotá. Además, tendremos el sistema de información Justicia y Paz que contará con todos los datos sobre víctimas, procesos, bienes y reparación. En este sistema participarán todas las entidades relacionadas con el programa: Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Acción Social, Ministerio del Interior y Justicia y la Comisión Nacional de Reparación. El cuarto reto: fortalecimiento, promoción y protección de los derechos humanos. Con este propósito, instalaremos 5 comités departamentales de atención a la población desplazada en Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y Putumayo. Brindaremos apoyo técnico y financiero en 13 planes de contingencia para las comunidades focalizadas por el proyecto de atención a comunidades en riesgo. Además, capacitaremos en asocio con la ESAP a 150 funcionarios públicos de las nuevas administraciones y regiones identificadas en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Haremos un seguimiento permanente al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en la declaración del 16 de julio del 2008 con las centrales obreras del país. Además, para afianzar la protección a los sindicalistas, impulsaremos la aprobación del proyecto de ley mediante el cual se establece como circunstancia de agravación punitiva para el delito de homicidio el que sea cometido en persona de un sindicalista. Asimismo, el Ministerio del Interior y Justicia elaborará el mapa de riesgo nacional por municipios para el sector sindical y actualizaremos el mapa para concejales, alcaldes, personeros y diputados, y activaremos también la plataforma virtual contra el terrorismo para la seguridad en tiempo real para dichas poblaciones. Nuestra voluntad es proteger la integridad y la vida de todos los dirigentes amenazados y, obviamente, como usted lo ha propuesto en su política de seguridad democrática, de todos los colombianos. En la lucha contra la trata de personas y continuando con el liderazgo que Colombia ejerce en este tema en Latinoamérica, en el próximo año habrá comités y planes de accionar en 12 departamentos. Vamos a mirar el quinto reto. Es el diseño de una política pública para los grupos indígenas, población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Para la protección a los indígenas tendremos las siguientes acciones. El Gobierno Nacional presentará ante el Congreso un proyecto de ley que reglamenta la consulta previa con los pueblos indígenas con el fin de garantizar sus derechos y su diversidad étnica. Este año, el Gobierno, honrando el compromiso consignado en los acuerdos por la masacre del Nilo, adquirirá el 50% de las tierras correspondientes a las de 4.282 hectáreas que faltan por comprar y que vamos al menos a comprar la mitad este año. Con la población afrocolombiana, continuaremos preparando un plan integral de largo plazo con el cual se busca beneficiar a estas comunidades de acuerdo con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos entonces ahora a mirar el sexto reto: mejoramiento en la defensa de los intereses de la nación. Actualmente, el Estado colombiano pierde el 70% de los procesos judiciales, contrastando este promedio o esta cifra con el promedio en Iberoamérica, que es del 4%. Esta es una vena rota del presupuesto nacional. Para mejorar la defensa judicial de la nación, nos hemos propuesto las siguientes metas: liderar la defensa técnica judicial de los procesos que cursan en los despachos judiciales a través del comité interinstitucional creado para el efecto; en desarrollo del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior, la Función Pública y el Distrito Capital de Bogotá, y contando con el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, nos proponemos revertir la tendencia de fallos contra el Estado. El reto en los próximos 12 meses es disminuir en por lo menos un 10% los casos de pérdida de litigios de la nación y año tras año ampliar esta meta hasta lograr revertirla. Séptimo reto: modernización tecnológica e informática de la justicia y aproximación de la justicia al ciudadano. El Gobierno Nacional formalizará oportunamente con el Banco Interamericano de Desarrollo un crédito por 50 millones de dólares destinado a la modernización tecnológica de las altas cortes, tribunales, juzgados, Consejo Superior de la Judicatura y al fortalecimiento del sistema normativo y jurisprudencial. Para tal efecto, la Nación otorgará el aval que permita materializar la operación. La ejecución de estos recursos estará en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura y los mismos se destinarán a lo siguiente: descongestionar los despachos y mejorar la gestión judicial, capacitar jueces y funcionarios judiciales en gerencia judicial y mejores prácticas en oralidad, dotar a todos los juzgados del país con equipos de cómputo y sistemas modernos de gestión judicial, lograr la simplificación normativa y jurisprudencial para hacer más sencillos y más ágiles los procedimientos legales. Vamos a trabajar también por la justicia cercana al ciudadano. Con el fin de acercar la justicia al ciudadano, aumentaremos la cobertura de los programas, casas de justicia y centros de convivencia ciudadana. Nos proponemos construir 14 casas más en distintos municipios del país. Completaremos así 65 casas de justicia que servirán de instrumento para que el ciudadano acceda fácilmente a este servicio público. Construiremos 4 nuevos centros de convivencia ciudadana en Puerto Wilches y Sabana de Torres en Santander, Calamar en Guaviare y Convención en Norte de Santander, que se sumarán a los 15 que actualmente están funcionando. Para fortalecer los mecanismos de conciliación en derecho, se crearán 11 centros de conciliación que funcionarán en entidades públicas municipales y pondremos en funcionamiento la capacitación vía electrónica para funcionarios a nivel nacional. Asimismo, concluiremos el proceso de formación de 800 conciliadores en equidad en 16 municipios del país. Octavo reto: impulsar la reforma a la justicia para hacerla independiente, ágil y cercana al ciudadano. Presentaremos mañana ante el Congreso de la República el proyecto de ajuste constitucional a la rama jurisdiccional, que tiene como objetivos fortalecer la independencia y la autonomía de la justicia, combatir los fenómenos de congestión, atraso en los despachos judiciales, simplificar los trámites judiciales, facilitar a los ciudadanos el acceso a la justicia, liberar a la rama jurisdiccional de funciones que le han generado intromisiones de tipo político que son ajenas a su función esencial, que es la de administrar justicia, restituir el debido proceso, estableciendo la doble instancia para los congresistas, fortaleciendo el juzgamiento a través de las más altas instancias de la justicia. Por lo tanto, propondremos que no haya injerencia de otras ramas del poder público en la elección de los magistrados, que por el sistema de cooptación directa, los magistrados de las altas cortes sean elegidos por la propia corporación en selección abierta y pública, es decir, a través de un concurso previo para que se puedan presentar, o de una presentación pública de los nombres de los que consideren que llenan los requisitos. Los demás cargos de la rama serán provistos por la carrera judicial. El presidente no volverá a presentar ternas de candidatos para la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ni participará en la elaboración de la lista del Procurador General, ni en la del Defensor del Pueblo. Las Cortes no participarán en la nominación de candidatos para los organismos de control, Contraloría, Procuraduría, Auditoría General. En adelante, las ternas para la elección del Procurador General, el Contralor General, el Defensor del Pueblo y el Auditor General serán conformadas por concurso público de méritos y la elección la hará el Congreso en pleno, en votación nominal y pública. Por la naturaleza de la función de la Corte Constitucional, la conformación de las ternas para elegir sus magistrados continuará siendo integrada por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y serán elegidos por el Senado de la República. El Fiscal General seguirá siendo ternado por el Presidente de la República y elegido por la Corte Suprema de Justicia, en razón de que este funcionario tiene una doble condición, que participa con el señor Presidente en la política criminal, pero al mismo tiempo pertenece a la rama judicial. Con el fin de buscar mayor autonomía e independencia de la justicia, se propone cambiar la composición de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que en adelante se llamará sala de gobierno, para que sea integrada por los presidentes de las altas cortes y un magistrado más por cada una de ellas. A esta sala, así constituida, le corresponderá a la administración de la rama a través de un gerente general designado por ella y se le otorgarán atribuciones constitucionales permanentes para que por medio de reglamentos autónomos tome todas las medidas para descongestionar los despachos judiciales y agilice la justicia sin necesidad de acudir al Congreso. Esta reforma también propone facultar a la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura para fijar los requisitos y condiciones en que proceda excepcionalmente la acción de tutela contra las sentencias judiciales. De esta forma, se pretende superar el denominado choque de trenes, o sea que sean las propias Cortes en esta sala quienes resuelvan el problema. Se propone con el proyecto reformatorio por la vía de ley que se puedan reglamentar los casos en que la jurisprudencia reiterada de las altas Cortes sobre asuntos similares resulte obligatorio acatamiento por parte del Ejecutivo a fin de que éste no persista en litigar contra esa jurisprudencia reiterada, creando una gran congestión judicial. Por ejemplo, si estuviera ya en aplicación la jurisprudencia reiterada, se podrían conciliar más de 17.000 demandas que se adelantan contra el Instituto de Seguro Social por incrementos pensionales bajo el régimen del Decreto 758, pues ya existen 5 fallos de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, donde han considerado que procede este reconocimiento. Con lo anterior, se logra una descongestión considerable de los despachos y se generan importantes ahorros al Estado a través de la disminución de los costos procesales. Como la jurisprudencia puede cambiar, el Ejecutivo actuará conforme a los nuevos lineamientos. El debido proceso en la Constitución. Se fortalecerá la justicia al más alto nivel para el juzgamiento de los congresistas. En el caso de los altos funcionarios con fuero constitucional, será cumplimiento a los instrumentos internacionales que establecen el derecho de toda persona a tener separados el investigador del juzgador. Asimismo, en consagración del principio universal de la doble instancia, estos funcionarios tendrían la garantía procesal de contar con jueces de primera y segunda instancia. Para todos los efectos, estas modificaciones constitucionales solo se aplicarán para investigaciones que inicien después de lo promulgado el acto legislativo. Por lo tanto, no cobijará ningún proceso en curso o cuya investigación se inicie antes de la expedición de la presente reforma. A partir de esta reforma, ningún congresista podrá renunciar a su fuero. Este mismo principio de la aplicación futura fue consagrado en reciente fallo de la Corte Constitucional al disponer que el investigador sea distinto al juzgador en todos los casos. Noveno reto, impulso de la reforma política. Presentaremos también mañana al Congreso, para la consideración del Congreso de la República, el proyecto de reforma política. El objetivo fundamental es erradicar las mafias y la delincuencia en la política, estableciendo un régimen sancionatorio a los partidos y a los integrantes que incurran en alianzas con organizaciones criminales. Adicionalmente, se pretende el fortalecimiento de los partidos a través de su democratización interna, una mayor responsabilidad en la selección de sus aspirantes y en la financiación de sus campañas. Y claro está, un régimen sancionatorio a la violación de estos preceptos. A continuación, algunas de las principales propuestas. Los partidos o movimientos políticos que avalen delincuentes tendrán sanciones drásticas, como la pérdida de curul y la cancelación de la personería jurídica. Para evitar lo anterior, se fijarán controles más estrictos para la inscripción de candidatos, exigiendo antecedentes penales y disciplinarios, con el fin de impedir que personas que se encuentren incursas en inhabilidades puedan aspirar a cargos públicos de elección popular. Se eleva a rango constitucional la obligación de los partidos y movimientos de organizarse internamente y de trabajar bajo los principios de la transparencia, la objetividad, la moralidad y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. Los directivos deberán propiciar procesos de democratización y fortalecimiento del régimen de bancadas. Para quienes no acaten lo anterior, las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos por el sistema de reposición de votos y la pérdida de la personería jurídica. Se propone la cofinanciación del Estado a las campañas políticas mediante el desembolso de anticipos con cargo a los recursos del Fondo de Reposición, cuyo porcentaje será definido por la ley. Se limitan las donaciones del sector privado, prohibiendo los aportes de contratistas y concesionarios del Estado que hayan obtenido en el último año el 20% o más de sus ingresos por contratos oficiales. Será obligatorio para los partidos llevar un plan único de cuentas. Proponemos eliminar las suplencias, volviendo al espíritu del constituyente del 91. ¿Habrá silla vacía? Solo se admiten reemplazos por muerte, incapacidad absoluta para ejercer el cargo o renuncia justificada. Quienes sean investigados o condenados penalmente no podrán ser reemplazados. No será justificada la renuncia que se presente por el inicio de una investigación. Se prohíbe la contratación estatal con quienes hayan sido condenados por delitos contra el sufragio. Se reglamenta el cabildeo en el Congreso y quienes representen grupos de interés lo deben hacer de cara a la opinión pública. Combatiremos los roscogramas en todas las ramas del poder público, en el Ejecutivo, en el Congreso y en la Justicia. Propondremos sanciones a quienes desde el Gobierno, el Congreso, la Justicia hagan recomendaciones, pidan nombramientos o influyan en la contratación oficial en las entidades de quienes nominan, investigan o censuran. Los partidos políticos podrán postular públicamente candidatos de altísimas condiciones personales y profesionales para la prohibición, para la provisión de vacantes en un cargo libre, en un cargo de libre nombramiento y obviamente no en los cargos de carrera administrativa o judicial. Reiteramos en la reforma política la propuesta para que las elecciones de funcionarios de los organismos de control se realicen en el Congreso Pleno, previa presentación y concurso público de los candidatos y mediante votación nominal y pública. Le daremos mejores herramientas a la organización electoral para que pueda vigilar y sancionar a partidos y movimientos políticos, a sus directivos y candidatos que no cumplan con sus obligaciones legales. Décimo y último reto: sanción al consumo de la dosis mínima de droga. Compatriotas, es alarmante el aumento del consumo de drogas alucinógenas, especialmente en la población infantil y juvenil. Colombia ha pasado de ser no solo un país productor, sino consumidor de drogas. La utilización de menores en la red de comercialización, lo mismo que el preocupante incremento de la violencia relacionada con el uso de las sustancias estupefacientes, psicotrópicas y químicas, y ante el clamor de padres de familia y educadores, el gobierno impulsará nuevamente en el Congreso de la República la aprobación de la reforma constitucional para sancionar el consumo de la dosis mínima. Este acto legislativo propone imponer sanciones no privativas de la libertad a quienes porten o consumen sustancias psicotrópicas para uso personal. Determinará los lugares en los cuales el uso y porte, almacenamiento de dichas sustancias estará prohibido y establecerá políticas para prevenir y sancionar el consumo frente a menores. Este proyecto también pretende dedicar especial atención al adicto y a su núcleo familiar, resocializar y rehabilitar al consumidor, desarrollar permanentes campañas frente al consumo de la droga. Vamos a fortalecer en valores y principios a la comunidad para prevenir el comportamiento que afecte el cuidado integral de la salud y que proteja a nuestros niños y nuestros jóvenes. Y vamos a sancionar severamente a los llamados jíbaros y comerciantes sin escrúpulos que utilizan a los niños y a los jóvenes de Colombia no solo para el consumo, sino para convertirlos en vehículo de distribución de la droga. En conclusión, señor presidente, compatriotas, seguiremos dando ejemplo al mundo entero en la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas ilícitas. Protegeremos las víctimas de la violencia y las poblaciones más vulnerables y asumiremos el reto histórico de reformar la justicia y la política para fortalecer nuestra democracia, modernizarla, enfrentar con toda decisión a las mafias y a la delincuencia sin importar de dónde provenga. Muchas gracias.